Hoy en nuestro programa de italiano nos acompaña la profesora María Teresa Navarro. Buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Y la profesora Conchita Turina. Buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Vamos a continuar hablando del verbo italiano. Será nuestro segundo programa sobre este tema y vamos a hablar de temas de pasado, formas y uso. Pero bien, ¿cómo se va a abordar este programa de gramática italiana hoy?
Pues en principio de manera similar al programa que ya se emitió el pasado 19 de noviembre y que trataba de la primera parte del verbo, los temas de presente, formas y usos. Ahora presentamos este segundo programa sobre las formas del pasado, temas de pasado, formas y usos, y también aprovechamos para recordar que el 30 de abril del 2005 dedicamos un programa a la conjugación en italiano, la conjugación del verbo, naturalmente, que pueden oír si lo desean accediendo vía internet a la programación radiofónica de la UNED. Y quisiera decir que, como ya hemos repetido en otras ocasiones, somos conscientes de que este tipo de programas dedicados exclusivamente a temas gramaticales suelen resultar un poco áridos, pero, sin embargo, son absolutamente necesarios para presentar de forma sintética y estructurada unos contenidos que pueden resultar de difícil comprensión y asimilación.
¿Cuál va a ser el primer aspecto de la conjugación que hoy se va a tratar?
Como también hicimos en el anterior programa sobre el verbo, en primer lugar vamos a tratar las irregularidades morfológicas, es decir, las irregularidades de las formas del verbo. También nos gustaría volver a recordar que la gramática italiana es bastante compleja porque históricamente refleja las estructuras de la lengua escrita y no las de la lengua hablada, ya que durante muchos siglos los italianos escribían en italiano pero hablaban en dialecto. En la primera parte del programa haremos un repaso de las irregularidades morfológicas más frecuentes, que en el tema de pasado son muchas, de modo que el alumno recuerde que debe aprenderlas para poder hablar italiano con corrección. Y en la segunda abordaremos los usos de los tiempos verbales, de los tiempos del pasado, intentando familiarizar al alumno con la sintaxis de los tiempos del pasado.
¿Podemos recordar algo de la conjugación del verbo en italiano?
Sí, volvemos a recordar, aunque ya lo dijimos en el programa anterior, que el sistema verbal del italiano posee tres conjugaciones y que, como en español, se diferencian por la desinencia del infinitivo, es decir, are para la primera conjugación, ere para la segunda y, por último, ire para la tercera. También repetimos que en la segunda conjugación hay verbos en los que el acento recae en la vocal del tema verbal, como leggere, y otros en los que el acento recae en la vocal de la desinencia, temere, porque el italiano reunió en una sola conjugación lo que el latín eran dos conjugaciones diferentes.
¿Y qué se entiende por verbos irregulares?
Son los verbos que en la flexión de sus tiempos o en la conjugación no siguen el esquema típico de la conjugación a la que pertenecen. Ya lo habíamos visto en los tiempos de presente y lo recordamos, las regularidades de los verbos italianos hay que desglosarlas en grupos distintos, en tiempos de presente, en tiempos de pasado y en tiempos de futuro. Cada grupo es autónomo y presenta una serie de irregularidades comunes a todos los tiempos del grupo, pero diferentes a las de los otros grupos.
Podríamos empezar por saber qué tiempos se utilizan en italiano, se suelen utilizar en italiano, pues para expresar el pasado.
Bien, quizá entre los programas de gramática, este, dedicado precisamente a los tiempos de pasado, es el más complejo. Por eso, en primer lugar, vamos a enumerar todos los tiempos que utiliza el italiano para referirse al pasado y la terminología con la que los conocemos en español, ¿no? Recordaremos cuáles estudian en un nivel inicial de lengua y cuáles excluyen. Y repasaremos las irregularidades morfológicas de los primeros. Por último, pondremos ejemplos de los usos sintácticos más frecuentes, subrayando las diferencias que existen entre el italiano y el español.
¿Son muchos los tiempos que se utilizan entonces en italiano para referirse al pasado?
Son cuatro, dos de los cuales son tiempos simples y dos son tiempos compuestos. Los vamos a recordar dando también el nombre correspondiente en español. Los tiempos simples son el imperfecto del verbo cantare, cantavo, el imperfecto, que corresponde al imperfecto en español. El pasado remoto, cantai, que corresponde al pretérito indefinido, canté. Y dos son también los tiempos compuestos. El pasado próximo, o cantato, y sono andato, que corresponde al pretérito perfecto español, he cantado, he ido. Y el più che perfecto, Avevo cantato, que corresponde al pluscuamperfecto en español. Había cantado. De estos, queremos advertir de todas formas que de estos cuatro tiempos, en este nivel inicial, solo vamos a tratar el pasado próximo y el imperfecto.
Pasamos entonces pues ya directamente a comentar las irregularidades en los tiempos de pasado.
Bien, efectivamente, a diferencia de lo que sucede con las irregularidades de presente, las de los tiempos de pasado en la primera conjugación son limitadas. Y para un nivel inicial solo consideramos necesario comentar el de un participio pasado por la frecuencia de su uso. Es el participio pasado del verbo fare, fatto, o fatto degli acquisti, por ejemplo, he hecho alguna compra. Y algunos de sus compuestos, soddisfare, soddisfatto, disfare, disfatto.
¿Podemos pasar ya a ver pues, cuáles son las principales irregularidades en los tiempos de pasado?
En la segunda conjugación, las irregularidades afectan al pasado próximo, que recordamos que es auxiliar más participio pasado y al pasado remoto, es decir, lo que corresponde al pretérito indefinido o perfecto simple. Aquí no vamos a hacer referencia al pasado remoto en sí mismo porque no forma parte de los tiempos verbales incluidos en el programa de la asignatura, pero sí aludiremos como referencia para estudiar algunas irregularidades propias de los participios. Es también importante recordar que con el participio pasado se forman todos los tiempos compuestos de la conjugación, por lo que su uso es extremadamente amplio. Por ello pasamos a presentar una serie de formas irregulares del participio pasado, basándonos siempre en la frecuencia de uso. Queremos también recordar cuáles son las formas regulares. Por ejemplo, de la primera conjugación cantare, cantato, de la segunda conjugación perdere, perduto y de la tercera conjugación capire, capito, que se caracterizan porque llevan acento en la desinencia, mientras que veremos que las formas irregulares suelen estar acentuadas en la raíz.
¿Se puede dar una clasificación del tipo de irregularidades?
Sí, una primera clasificación de las irregularidades del participio pasado los agrupa en participios que incorporan una S, como preso, de prendere, y se llaman sigmáticos, porque así se llamaba la S en griego, sigma, y los que no la incorporan como distinto, de distinguere, que se llaman asigmáticos. Pero se da el caso de que verbos incluidos en el gran grupo de los verbos sigmáticos poseen, no obstante, un participio que no mantiene la S. Todos los participios de los que vamos a dar ejemplos a continuación pertenecen al grupo en el que el pasado remoto o pretérito indefinido es sigmático, pero unos participios mantienen la S y otros participios no. Por eso decíamos a veces que antes que íbamos a hablar, a aludir al pretérito indefinido, es decir, al pasado remoto, en función de lo que pasaba con los participios, ¿no? Por ejemplo, tenemos un verbo como decidere en infinitivo. Tiene un pasado remoto que es decisi y un participio pasado que es deciso. Es decir, anni fa decisi di partire in Argentina. Y el participio pasado, ho deciso di studiare il tedesco. Es decir, que es un verbo sigmático y un participio sigmático. Pero, por ejemplo, el verbo rispondere, risposi, en pasado remoto, sigue siendo un pasado remoto sigmático, pero, sin embargo, risposto ya no tiene esa particularidad, por lo tanto, es un participio asigmático, o risposto la tua lettera. Y, a continuación, vamos a dar unos cuantos ejemplos de los dos tipos. Por ejemplo, participios sigmáticos, con ese simple, accendere, acceso, chiudere, chiuso, dividere, diviso, decidere, deciso. Y con ese doble, esprimere, espresso, mettere, messo, promettere, promesso. Participios no sigmáticos, assumere, assunto, aggiungere, aggiunto, rimanere, rimasto, rispondere, risposto, spegnere, spento, scegliere, scelto, leggere, letto, rompere, rotto. Naturalmente son participios de verbos pues muy usados.
Podemos pasar ahora pues a las formas irregulares de los tiempos de pasado en la tercera conjugación.
En la tercera conjugación, verdaderamente solo queremos recordar una, que es la más importante. Son los verbos de la tercera conjugación que se acomodan a la forma del participio de la segunda conjugación. Como por ejemplo el verbo venire, enire, que tiene un participio que es venuto, acomodándose a la terminación de la segunda.
Y las irregularidades que coinciden también con otras desinencias irregulares de la segunda conjugación.
Como, por ejemplo, el verbo frire, que tiene un participio offerto, o il verbo aprire, que tiene un participio aperto.
Hemos visto, pues, las irregularidades del pasado próximo, es decir, las del participio pasado. ¿Podemos pasar a tratar, pues, el imperfecto y sus usos?
Sí, en principio quizá convendría decir que no existen diferencias fundamentales en el uso del imperfecto en español y en italiano. Es un tiempo pasado y, por lo tanto, expresa un concepto temporal referido siempre al pasado, al que se le superpone el valor imperfectivo, que es propio de este tiempo verbal, que le añade ciertas características de indeterminación y falta de concreción temporal y local. Veamos algunos ejemplos. El imperfecto se usa, por ejemplo, para expresar simultaneidad en el pasado. Mentre María escribía al computer, su madre le lleva el journal. Es decir, mientras María trabajaba en el computer, es decir, en el ordenador, su madre leía el periódico. Una segunda función, que es lo que se llama imperfecto habitual, que se usa para indicar una sucesión de acciones repetidas que se realizan de manera regular y generalmente sin variación. Es decir, si partiva siempre con dei pullman il sabato o la domenica, a volte anche il sabato, e si andava nei posti vicini a Montpellier. Es decir, íbamos o se iba en autobús los sábados o los domingos, y a veces incluso los sábados, y se iba a sitios cerca de Montpellier. Otra función sería la del imperfecto descriptivo, con verbos que indican estado como essere, avere, sentire, sentirsi, stare. Se suele utilizar especialmente para realizar descripciones físicas, psicológicas o situaciones que constituyen el fondo narrativo de unos hechos. Por ejemplo, mia zia Vannina era la sorella minore de mi padre y aveva un carattere allegro e un po' infantile. Mi tía Vannina era la hermana pequeña de mi padre y tenía un carácter alegre y algo infantil.
Un cuarto uso lo encontraríamos con el imperfecto de los verbos modales, que recordamos que son dovere, potere y volere, que expresan siempre una suposición por parte del hablante. Domani dovevo partire per Milano. Mañana tenía que ir a Milano. Un quinto grupo es el imperfecto de cortesía. En italiano se suele utilizar el imperfecto del verbo volere, volevo, para expresar un deseo, una intención, una petición de forma cortés. Esto evita el uso del presente de indicativo, voglio, y se elude la sensación de imposición hacia el hablante al que uno se dirige. Cosa desiderava? ¿Qué deseaba? Volevo comprare questi libri. Quería comprar estos libros. Un sexto grupo es el imperfecto narrativo. Cuando se utiliza con un adverbio que indica la sucesión progresiva de las acciones, este tipo de imperfecto se denomina imperfecto narrativo. Poi c'era la pausa per il pranzo, poi si andava ancora ai corsi e dopo si era liberi. Luego había un descanso para la comida, luego íbamos también a clase y después estábamos libres.
Después de ver los usos del imperfecto, ¿cuándo y cómo se usa el pasado próximo?
El pasado próximo se utiliza fundamentalmente para describir acciones que se suceden como secuencias autónomas y progresivas, y que, aunque se refieren al pasado, mantienen cierta relación con el presente. Por ejemplo, l'anno scorso sono stato a Firenze per un mese. El año pasado estuve en Florencia un mes o durante un mes, ¿no? Los adverbios que acompañan al pasado próximo suelen concretar en el tiempo la acción del verbo, por ejemplo, per due anni, per un mese, etc. En español, en lugar del pretérito perfecto, utilizaríamos el pretérito indefinido, porque la diferencia entre el pasado próximo italiano y el pretérito perfecto español es que el ámbito temporal del tiempo italiano es mucho más amplio que el del español. Y, de pasada, recordamos que, igual que sucede en España, el uso del pasado próximo y del pasado remoto depende mucho de las distintas zonas geográficas. En el norte de Italia se utiliza con mayor frecuencia el pasado próximo y en el sur se usa más el pasado remoto. Mientras en España, por ejemplo, el pretérito indefinido se utiliza muchísimo en toda la zona del norte.
¿Existe entonces en italiano una contraposición entre el uso del imperfecto y el del pretérito perfecto?
En italiano el pasado puede ser imperfecto, tiempo imperfecto, o perfecto, tiempos pasado próximo y pasado remoto. El imperfecto expresa una acción pasada en desarrollo y no terminada. A Parigi studiavo il francese. En París estudiaba francés. En contraposición a este uso, el pretérito perfecto, en italiano nos centramos en el passato prossimo, indica un'azione passata e terminata. A Parigi ho studiato il francese per 2 anni. En París estudié el francés durante 2 años. El imperfecto, en su relación con el passato prossimo, asume un valor de tiempo relativo que indica una anterioridad indeterminada. Por ejemplo, en esta frase: «E così hai imparato il francese?» «No, io conoscevo già il francese». ¿Y así es como has aprendido el francés? No, yo sabía ya francés. Además, el uso del pretérito perfecto, pasado próximo en italiano, y del imperfecto presentan en italiano otras diferencias que recordamos. Una primera diferencia. El pretérito perfecto o pasado próximo expresa 2 o más acciones que se desarrollan una inmediatamente después de otra. Es decir, que cuando empieza a desarrollarse la segunda, la primera ya está concluida. Ponemos un ejemplo. Prima ho studiato a Parigi per 2 anni e dopo ho lavorato a Montpellier per 3 anni. Primero he estudiado en París durante 2 años y después he trabajado en Montpellier durante 3 años. Un segundo caso sería cuando el imperfecto expresa una acción ya iniciada en el momento que se desarrolla otra acción. Por ejemplo, studiavo il francese già da 2 anni quando sono andato a Parigi. Ya estudiaba el francés desde hacía 2 años cuando fui a París.
Vamos a terminar esta parte de los verbos pues hablando de la concordancia de los tiempos de pasado en las oraciones subordinadas.
Sí, y diremos que cuando en la oración principal hay un imperfecto indicativo, luego las oraciones subordinadas tienen que seguir determinadas reglas. Porque el verbo de la oración subordinada dependerá si la acción que expresa la oración subordinada es contemporánea a la de la principal, es anterior o es posterior. Cuando ambas acciones, es decir, la de la oración principal y la de la subordinada, son contemporáneas, si el verbo de la principal está en imperfecto e indicativo, el de la subordinada tendrá que estar o en imperfecto e indicativo, sapevo que era qui, o en imperfecto subjuntivo, non sapevo se fosse qui. Sin embargo, si la acción expresada por la subordinada es posterior, y el verbo de la principal está en imperfecto, tendrá que estar el verbo de la subordinada o en imperfecto indicativo, sapevo que veniva el giorno dopo, o en imperfecto subjuntivo, non sapevo se venisse il giorno dopo. Por último, si la acción expresada por la subordinada es anterior, entonces el verbo de la subordinada tendrá que estar en pluscuamperfecto indicativo, sapevo que era già venuto, o en pluscuamperfecto subjuntivo, non sapevo se fosse già venuto.
Bien, yo me gustaría terminar, estamos en enero, ha pasado ya el primer trimestre y bueno, los alumnos son unas fechas un poquito malas, cuando empieza el nuevo año, en el que a muchos se desaniman. Primero, yo creo que deben hacer uso de todo lo que la UNED pone a su alcance. Por ejemplo, estamos en estos programas de gramática, decir que buscando en Telunet, entrando en la página de la UNED, pues van a encontrar programas de gramática de italiano de muchos tipos, que hagan uso también de ellos si tienen alguna deficiencia o tienen alguna carencia.
Sí, efectivamente. Primero les aconsejamos que utilicen todos los materiales, como son el material que hay en la red, en la página de italiano, en la página de filología italiana, a la que pueden acceder, http://uneds-italiano. Ahí tienen explicaciones sobre todas las asignaturas, tienen las guías didácticas de cada una de las asignaturas. Hoy nos estamos refiriendo al curso de acceso directo, pues ahí tienen sus guías didácticas. Luego, la asignatura está virtualizada, por lo tanto también pueden acceder al foro de debate donde pueden plantear sus dudas. Aparte de todo, tenemos las guardias que están especificadas en la guía. En mi caso, que me ocupo del curso de acceso, son los martes por la mañana y los miércoles por la mañana y por la tarde. Y aparte de eso, pues lo que les pedimos es que no se desanimen y que si tienen dudas, pues que hablen con el profesor, que no lo dejen para el final. Cuando siempre llega al final y dice, es que no sabía que había que hacer pruebas de evaluación. Bueno, pues que hagan las pruebas de evaluación en los plazos determinados. Si no tienen tutores en sus centros, que los manden a la sede central, los corregimos y los devolvemos corregidos. Y bueno, pues decirles que estamos aquí para que cuenten con nosotros cuando tienen las dudas.
Sí, a esto me refería precisamente, que el alumno no se sienta solo, que piensa que tiene muchos materiales. materiales, también utilice la virtualización en la UNED, que para eso está ahí, para que no se sienta solo y se sienta acompañado de otros que están en estos foros, y por supuesto, si no tienen profesor tutor, que acudan a la sede central. Pues muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado esta mañana.
Muchas gracias.